Si de verdad quieres sentirte bien, empieza cuidando lo más pequeño. ¿Conoces la micronutrición? Los complementos de Laboratorios Pilege te ayudarán a recuperar tu bienestar, dándole a tu cuerpo los aportes que realmente necesita. Pregunta a tu farmacéutico por su gama de probióticos, complementos nutricionales y protectores celulares. Laboratorios Pilege, porque tu salud empieza en tu intestino.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Cómo llevas tu confinamiento digital?
Pues mira, el otro día
cierta saturación en tu micrófono, tengo que decir. Debe ser que tienes que bajar, la regleta donde pone input, me parece, en la aplicación. Vale. Y ahí se te escucha un poquito.
¿Qué tal
más.
Ahí?
Uy, mucho mejor. Venga.
Vale. Entonces, te decía que el día 30 de confinamiento, porque yo tengo un diario. Y entonces me voy apuntando algún detalle de cada día, desde que empezó el estado de alarma. Vale. Y el día 30 noté que me había dado cuenta de que había empezado a ver una serie en noruego original.
Sin darte cuenta.
Después de haber terminado todo lo normal que hay en Netflix y en HBO, llega un momento en el que ya tienes que empezar a ver series en noruego.
Yo siempre bromeaba con mis hijas, como les gustaba tanto, o les gusta tanto ver series, que un día iba a salir un cartel en la televisión que pondría: ha llegado usted al final de Netflix. Pero es que eso nos va a pasar a todos ahora, ¿verdad?
Sí, nos va a pasar.
¿Has visto Tiger King o no has visto Tiger King?
No he empezado todavía, pero la tengo en cartera. Es que me gusta muchísimo.
Tienes que verlo, Gustavo. Además, tú cuando te vienes a Estados Unidos, lo vas a entender muy bien.
Ya lo sé. Lo que pasa es que ha empezado, o sea, ayer sacó Amazon Prime Bosque, la nueva temporada de Bosque, que son unas historias de Michael Connelly espectaculares, de un detective con mucha personalidad, mola un montón y no pude resistirlo. O sea, ha empezado. Oye, una nueva temporada de Bosque.
¿Te ha llamado el papá últimamente para pedirte cómo manejar lo suyo?
No todos los días.
Yo sé que en tu asistencia al Vaticano, eso es decir, que tú te has encargado de establecer Twitter, que Twitter funciona y tal, hay cosas que no nos cuentas y algún día nos las contarás. Yo creo que tú también tienes un diario por ahí de tus tejemanejes iba a decir más allá, bueno, todavía están acá, ¿no? Pero tú te manejes con el Vaticano.
Ahí hay un buen libro, sí.
Ahí hay un libro, sí. Oye, Facebook.
Sí, te puedo contar un pequeño detalle.
Sí, lo que sea, te lo compro.
Ayer fue el cumpleaños, ayer o anteayer, fue el cumpleaños de Benedicto XVI.
Sí. Que es a quien tú le pusiste Twitter, no al Papa Francisco.
Efectivamente. Vale. Y entonces me acordé de una anécdota que fue, bueno, pues en un momento dado, hablando con la Secretaría de Estado, pues analizamos el problema de por qué a Benedicto no le gusta nada la cámara y la cámara tampoco le gusta nada a Benedicto. y entonces, yo sugerí que quizá antes de grabarle cualquier intervención en directo, que convendría maquillarle, vale, para quitarle las ojeras.
Sí, que son legendarias, ¿eh?
Son legendarias. Y bueno, me miraron cuatro cardenales como diciendo: bueno, tú te vas a pulverizar en ese momento.
¿Quién se lo dice? ¿No?
Efectivamente, como diciendo: ve tú y díselo, anda, majo, ¿eh?
¿Y al final qué hiciste? ¿No grabarle vídeos, claro?
No, él no le gustaba la cámara.
Es verdad que a él no le gustaba la cámara, pero la cámara le gustaba
todavía mucho menos, ¿eh? Muy poquito.
Oye, tiene que tener un montón de años, ¿no?
Pues muchos, yo creo que andará por los 92, 93.
Sí. En fin, bueno, si te llama, un día nos cuentas qué te dice. Sé que estás en contacto ahí, ¿vale? Que te decía que Facebook, que son propietarios de WhatsApp, ha limitado el número de veces que se puede compartir un mensaje al mismo tiempo para evitar un poco el reenvío masivo de informaciones falsas. ¿Tú crees, Gustavo, que esto sirve para algo?
Sí, yo creo que ralentiza la propagación de informaciones falsas. O sea, ellos hicieron ya una primera prueba después de las elecciones de Brasil. ¿Te acuerdas que en Brasil, en aquellas elecciones de Bolsonaro, WhatsApp tuvo un papel muy importante porque se difundieron muchísimos bulos a través de WhatsApp que contribuyeron a que ganara Bolsonaro? Y entonces, en ese momento, WhatsApp decidió limitar el número de reenvíos. O sea, hay una cosa que es muy interesante, y es que cuando tú recibes un reenvío, fíjate si ese reenvío tiene un aspa o dos aspas. Si tiene dos aspas, quiere decir que ese mensaje está a más de 5 teléfonos del originario del mensaje.
Vale.
¿Ok?
Vale.
Entonces, ese mensaje queda marcado.
Si tiene solamente un aspa, es que te lo ha enviado solamente a ti, o eres el primero, digamos, ¿no?
Estás en los primeros, eso es.
Vale.
O sea, que una vez que un mensaje ha viajado más de 5 grupos o más de 5 teléfonos de distancia de mí, queda marcado. Entonces, cuando se eligió a Bolsonaro, WhatsApp decide limitar el número de reenvíos de esos mensajes con dos aspas a 5. O sea que tú simultáneamente, hasta hace unos días, podías enviar esos mensajes a 5 personas distintas en tu teléfono simultáneamente.
Vale.
Y lo que ahora ocurre es que cuando tú recibes un mensaje de esos que tienen dos aspas, o sea que son populares, por así decirlo, solo te deja enviarlo simultáneamente a una persona o a un grupo. Y eso lo que hace
es trabajo,
¿no?
Claro.
Claro. Y eso lo que hace es que reduce mucho la extensión de los bulos.
Claro, claro. Pero oye, si las conexiones de WhatsApp, pues, nos han vendido, son cifradas de extremo a extremo, ¿no? Están encriptadas. ¿Cómo entienden ellos que puede ser o que el contenido de ese mensaje puede ser falso?
Esa medida se aplica a todo. O sea, que si yo mando un mensaje hablando sobre lo bonito que es el amor y tiene éxito, también se limita, ¿vale? Bien. O sea, que se limita todo lo reenviado. Una vez que tiene dos aspas, queda limitado. Bien. Y es verdad que ellos no ven el contenido del mensaje porque está encriptado. O sea, es que cuando sale de tu teléfono y viene al mío, en el camino le meten un churro de datos y de cosas para confundir.
Es verdad.
Eso se llama la encriptación. Y ellos no pueden verlo, pero lo que sí pueden ver es la identidad, o sea, que cada mensaje tiene un código, tiene una identidad propia.
Claro. Oye, hay un par de noticias interesantísimas que quería comentar contigo. Una de ellas me ha recordado mucho a una sección que hacíamos hace mucho tiempo con una persona de Google. Ella venía, Marisa Torres, yo creo que te acordarás de ella.
Claro que me acuerdo.
Claro, y por cierto, si está escuchando, un fortísimo abrazo desde aquí a Marisa. Venía con el resultado de las búsquedas, de las mayores búsquedas de Google durante la semana. Y eso te hacía ver un poco qué le interesa al país, ¿no? Pero claro, eso te proporcionaba unos datos muy interesantes, porque si alguien buscaba, por ejemplo, remedios contra la fiebre, pues podías detectar, viendo a ver de dónde procedían esas búsquedas, siendo enteramente anónimas, en qué lugares parecía que había un brote de gripe. Claro, ahora el New York Times publicaba hace unos días un reportaje interesantísimo sobre cómo pueden ayudar las búsquedas de Google a localizar brotes de COVID-19.
Efectivamente. Por ejemplo, con una pregunta que puede hacerle la gente a Google, que es: he dejado de oler.
Sí, no puedo.
O he perdido el sentido del sabor, ¿vale? Pues en ese momento eso puede ser un indicador de que esa persona puede tener el virus.
Claro, entonces si te fijas a ver de dónde proceden esas búsquedas, supongo que puedes alertar un poco a los servicios médicos para que se preparen para un rebrote cuando la pandemia vuelva, ¿no?
Hombre, ahí el problema está, Javier, en que si los medios de comunicación empiezan a publicar cuáles son los síntomas, puede haber mucha gente que sin tenerlos esté buscando información.
Claro, con lo cual
ahí el buscador se puede confundir, ¿no?
Sí, pero una vez que la cosa se sosiegue y que esto forme parte de nuestro día a día, es verdad que sí que nos podrá dar una cierta indicación, sobre todo porque además esta alianza que han formado Apple y Google para aplicaciones que permiten rastrear de manera anónima la pandemia, yo creo que los dirigentes políticos no las entienden, las aplicaciones.
No
entienden el funcionamiento y no entienden lo que están proponiendo. Y le están dando la vuelta o le están dando la espalda alegando un atentado contra la privacidad que no está en el origen de esta idea. No,
señor. Mira, es la primera vez que comparten información y un proyecto a lo grande, Apple y Google, que son dos grandes competidores en el segmento de móviles. Google es Android, Apple es el iPhone. Entonces se han puesto de acuerdo para desarrollar una aplicación que luego los estados y los países pueden adaptar a su realidad, y que lo que hace es que si tú voluntariamente quieres se sigan los contactos que tienes físicamente, o sea, contactos cercanos con otras personas, y a la vez estás dispuesto a decir que has tenido coronavirus, pues ellos aseguran que protegen toda la información, que no se puede sacar ni siquiera del propio teléfono qué contactos son y demás. Creo que las garantías que han dado son bastante sólidas. Pues se podría verdaderamente mapear la pandemia.
Hace falta que la, que la gente se fíe, y el problema es que se han cometido tantas atrocidades contra la privacidad en los últimos
años.
Es comprensible que la gente no se fíe, ¿no?
Pero yo creo un cierto escepticismo, pero en fin, algo tendremos que hacer una vez que se acabe el estado de alarma y empezamos a movernos por la calle. Pues los expertos dicen que hay que hacer una monitorización del comportamiento de las personas, y es evidente. O sea,
es evidente que hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Hay datos de Telefónica. En el mes de marzo, el tráfico de datos de gaming aumentó un 271%. Es comprensible, aunque estemos en meses escolares. Sí. Los videojuegos que más triunfan son los de mundos virtuales. Así que vamos con esto, que es un tema que a mí me interesa mucho, porque mi familia está muy metida en esto. Y te puedes imaginar que hablo de mis hijas, pero por supuesto con el asesoramiento, digamos, en el diseño de personajes, por mi parte, que es Animal Crossing.
Es un fenómeno.
¿Juegas, Gustavo, Animal Crossing?
No, yo soy más de otro juego de simulación social que se llama Sim City.
Ah, bueno, pero esto es histórico.
Él es el alcalde.
Pero tú siempre has tenido aspiraciones de poder.
Sí, mucha ambición.
Sí, Animal Crossing, en cambio, pues tienes tu islita, ¿no?
Exacto,
la de Laura, por ejemplo, mi hija, pues se llama Pines Reef, si alguien quiere visitarla. Tú construyes un poco tu propio mundo, puedes permitir que la gente vaya a verte, puedes construir, sobre todo puedes hacer cosas manuales, aunque estés haciendo un juego, ¿no?
Sí.
Es un juego de Nintendo que es maravilloso y que tiene una legión de seguidores, lo sabes.
Sí, ahora ha sacado la última versión, que se llama New Horizons, Nuevos Horizontes.
Exacto.
Que se lanzó el 20 de marzo y ha vendido 4 millones de unidades.
Sí, sí.
Esto es una barbaridad.
Para la Nintendo Switch hemos contactado con Jorge Barroso, que es fan de Animal Crossing, pero también se ha dedicado durante años al desarrollo de videojuegos. Ahora trabaja en Karumi, que es una empresa especializada en el desarrollo de software. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. Aquí confinado.
Claro. Es difícil explicarle a alguien, sobre todo a alguien que nunca ha jugado a un videojuego, pero incluso a la gente que ha jugado, lo que es Animal Crossing. ¿Cómo hazle tú la publicidad a Nintendo? ¿Cómo vendes este juego?
Pues yo siempre lo describo cuando me preguntan mis amigos, que es como, para mí es como un jardín zen. Es como tú tienes un espacio donde puedes construir, pasar pues tu día, hacer tu casa como quieras, tu islita como quieras, entretenerte un poco, y además tienes la capacidad de ir a ver amigos y recibir amigos y charlar con ellos o hacer un poco el idiota dentro del juego, ¿no?
Sí, el idiota se puede hacer, pero vamos a diario en Animal Crossing, pero también se pueden hacer cosas que te gustaría hacer en el mundo real, como por ejemplo bricolaje, ¿no? Tú puedes comprar pues herramientas y materiales y te construyes lo que quieras construir, ¿no?
Sí, sí, el juego al final va un poco de eso, ¿no? Va un poco de tener tu isla y construirla a tu gusto. Al final hay una parte muy, muy grande de recolección de, digamos, de recetas que la llaman, que es ese bricolaje que puedes hacer, que es desde, pues yo qué sé, desde hacerte un mural hasta construirte un faro. Y tú vas cogiendo objetos para poder construirlos y construirlos y además compartirlos con tus amigos, porque tú no tienes todas las recetas, porque es que hay infinidad de ellas.
Sí, sí. Bueno, y luego muchas cosas. Había un tuit el otro día de la actriz Brie Larson, que ahora está tan de moda, diciendo que ya se cambia más veces de ropa en Animal Crossing que en la vida real, cosa que es normal en esta era de confinamiento. ¿Tú cuántas horas le dedicas al día, Jorge?
Uf, pues a ver, es que además Animal Crossing es un juego que crees que has jugado 10 minutos, pero llevas 2 horas. Yo mínimo, pues 1 hora todas las mañanas, me levanto con el café y mientras me despierto pues voy haciendo las tareas rutinarias que hago en el juego, de recoger fruta, coger madera, coger mis piedrecitas, mi bolsa de dinero, y luego por la tarde pues o quedo con mis colegas allí para charlar un poco, o pues yo qué sé, o me dedico a arreglar mi isla, ¿no? A lo mejor pues me pueden ir un par de horas, 3 horas, 4 horas por la noche tranquilamente si me descuido.
Claro. Y luego están las quedadas, ¿no? Tú puedes quedar, igual que en la vida real, puedes quedar en Animal Crossing.
Sí, vamos, eso es el quedar para intercambiar cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupito con gente, somos amigos de amigos de amigos, entonces es muy gracioso porque cuando alguien se ha comprado el juego, cuando hemos convencido a alguien para que se compre el juego, pues como su segundo o tercer día vamos todos a la isla, le hacemos una fiesta de bienvenida, le damos un montón de fruta distinta para que la plante, de ropa distinta, de cosas distintas, le explicamos todo el juego, es muy interesante, ¿no? Muy divertido.
Sí. Es difícil, Gustavo, explicar esto de los mundos virtuales, cómo te pueden llegar a enganchar, ¿verdad?
Es increíble, porque además en Animal Crossing, un factor que tiene muy interesante es que el tiempo pasa. O sea que el reloj de la Nintendo Switch es el que va marcando en qué momento del día estamos, cuántos días llevamos jugando, y entonces tú realmente ahí estás viviendo una historia con su propio tiempo.
Claro, y de hecho cuando es de noche en tu vida, es de noche en tu isla, ¿no?
Exacto.
Y tienes que esperar a que las frutas crezcan, este tipo de cosas. Pero tú, Jorge, eres desarrollador de videojuegos. Desde el punto de vista más técnico, digamos, ¿es un buen juego?
Hombre, sí, claramente. O sea, estamos hablando de que es uno de los buques franquicia de Nintendo, ¿no? O sea, dentro de que tiene sus fallos y se nota que Nintendo no es la mejor haciendo videojuegos online, el juego es precioso, está muy bien hecho, ¿sabes? O sea, desde el punto de vista de asset, de diseño de juego, de programación, vamos, además que vemos que es un juego que lleva años, o sea, Animal Crossing es una saga de videojuegos que está desde la Nintendo 64, o sea, fíjate si ha llovido, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, claramente está muy, muy bien hecho. Es verdad que el online le deberían dar una vueltecita, porque a veces desespera que te tire de las islas y perder los objetos que has cogido, pero el juego es una
obra. Eso me parece imperdonable.
Imperdonable, ¿no? Yo creo que va a haber manifiesto. El próximo 11M va a ser por eso. El 15M, bueno, perdón.
En Hong Kong, ¿no? En Hong Kong hicieron manifestaciones en Animal Crossing.
Es verdad. Oye, que gracias por la conversación, Jorge Barroso. Estaba pensando que es curioso que Nintendo os sacaba de casa con Pokémon GO y ahora os mete en casa con Animal Crossing. Hace lo que quiere con vosotros. Jorge Barroso, que es desarrollador de software en la empresa Karumi y fan de Animal Crossing. ¿Cómo se llama tu isla, por cierto?
Manchita, como mi pueblo.
Ah, o sea, que la gente puede ir a llamar a la puerta esta tarde.
Eso es.
Pues prepárate. Hasta luego, Jorge.
Y a recoger y a vender nabos.
Hasta luego. Hasta luego. Nunca pensé que una entrevista iba
a acabar así.
Con esas tres palabras. Hasta luego, Gustavo.
Un abrazo, Javier. Hasta luego.